Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 39, hora menos en Canarias, España a las puertas de un puente, del puente del Pilar, que viene con muy buen tiempo, al menos aquí en el centro de la península, desde donde emitimos. Temperaturas de 25, 26 grados durante el día, sol radiante. Sí, muy bien, muy bien. Ojalá fuera así todo el año el tiempo. Bueno, no, que ya se van a meter conmigo, que tiene que llover, que tal, que no sé qué.
Ya, pero ojalá fuese así todo el año.
Sí, es verdad. Por petición popular, lo de Arauz ayer leyendo los mensajes.
A ver.
Compañeros, gracias. Escuchad estos mensajes que tienen los oyentes para vosotros.
Ah, vale. Sobre el tema Mbappé, si comenta la madre que todo va muy bien respecto a que se va a ir al Madrid, segurísimo que va al Madrid. Porque la porta. Uy, me he liado. Esta madre. No, no voy a entrar. Intento arreglar y no he empeorado. No tiene sentido por ningún lado.
La honestidad por delante. De
qué grande será. Me gusta cuando dice boa.
Ya te diste cuenta en ese momento de que ya no había vuelta atrás. Ya no había escapatoria. Encima estabas con las hienas aquí, ya con los colmillos afilados. Y
yo te digo una cosa: adiós. Es de los momentos más felices de la vida de Paco González, bueno, que he visto.
Estaba saliendo por la puerta y volvió aquí a llorar.
Sí,
de risa.
Sí, a Paco, ya solo Paco me dijo que el momento de radio que más que él elegiría es la alineación del Mayor. De Melchor del otro día, pero ayer le vi muy feliz también, ¿eh? Le estáis arreglando la vida, ¿eh? Y el año a Paco González, me gusta mucho, sí señor. 12:40, ¿dónde vamos? Ah, Newcastle, ¿no? Pasteiro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ahí sí que les han arreglado la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En Newcastle.
No, es que me está diciendo que es bueno, claro. Es que el Newcastle lo ha comprado un señor de Arabia Saudí, ¿no?
Bueno,
un
fondo. Concretamente le ha comprado un fondo de inversión propiedad de la familia real de Arabia Saudí.
El señor
del rey. El señor del que hablabas.
Claro. El señor de Arabia Saudí.
Bueno, con turbante, sí.
Sí.
Y lo han celebrado en Newcastle, pues bueno, imagínate, lo vamos a escuchar. Mira, se han vuelto locos.
Esto es hoy Newcastle, ¿eh? Les dijeron que os han comprado los árabes y han salido a la calle y han hecho esto. Impresionante, ¿eh?
Sí, a ver, para entender la alegría de los aficionados del Newcastle, ahora mismo el Newcastle es penúltimo en la Premier League. Tiene solo 3 puntos, 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas en las 7 primeras jornadas. Y hoy se han convertido en el club más rico del mundo. En el club más rico del mundo. Hasta ahora, el propietario era un señor que se llama Mike Ashley, que es el jefe de Sports
Direct. ¿A que fichan a Mbappé el Newcastle? Podrían, ya verás si se lo levantan al Madrid.
Pueden hacerlo perfectamente.
Podrían a la madre.
Comprar a quien quieran, porque el anterior propietario, para que os hagáis una idea, tenía una fortuna de 2.800 millones de euros. Le criticaron bastante por no invertir suficiente en el equipo. El propietario anterior tenía 1.000 millones más de dinero que Florentino Pérez, 1.000 millones más, pero es que los dueños que han comprado ahora el fondo de inversión, propiedad de la familia real de Arabia Saudí, tienen patrimonio por valor de 368.000 millones de euros, 11 veces más que los dueños del Manchester City, 41 veces más que los dueños del Paris Saint-Germain.
Pero, perdón.
Qué maravilla.
O sea, 41 veces más que los dueños del Paris Saint-Germain.
Sí, sí, y 11 claro. veces más que los dueños del Manchester City.
Pero, 320 billones de libras tienen.
Pero entonces son más que Amancio Ortega y todo el mundo.
Hombre, ¿dónde
sí, porque es un país.
Pero bueno.
Y para la gente que se pregunte cómo ha sido posible esta operación, cómo la Premier no ha prohibido que un fondo de inversión propiedad de una familia real se haga con un club de fútbol, es porque les han garantizado que no va a ser Arabia Saudí el país el que controla Newcastle, sino que será el fondo de inversión, que la familia real no va a tener nada que ver. Cuidado con el mercado de invierno.
Hay un meme que circula por ahí que fichan a Salah, De Bruyne...
Hombre, podrían.
No, yo te digo una cosa, yo he estado en Newcastle viendo partidos, sí, creo que David también, sí. Porque en la época Kluivert por ahí estuvimos, es un pueblucho lamentable, o sea, es un equipo con mucha historia.
Un saludo a todos los que nos escuchan desde
es
una ciudad industrial,
un campo bonito.
Yo he estado en los Juegos Olímpicos y no es ningún pueblucho.
Todo el mundo raja, hombre. Todo el mundo raja.
Y es un estadio precioso.
El estadio es precioso.
Con una cervecería.
Sobre todo el ambiente. Pero lo que es Newcastle, vamos.
Hay espectacular.
A mí lo que me sorprende de estas historias es que el fútbol británico, con lo conservador y tradicional que es,
que era.
Bueno, sí, que era. que se preste a que un capital extranjero compre un club.
Sí,
con
pero
tanta
tú eres
soberana.
Aficionado de un equipo que va penúltimo
sí,
y te claro. peón en esa inyección
sí,
económica
sí,
para
pues
luchar
pues
con
sí,
la
pero
te voy a decir una cosa. En el Athletic de Bilbao, si está penúltimo, yo te digo que no hay nadie en Bilbao que quiera que vendan el Athletic claro. a un árabe.
Estás hablando de un club que tiene una idiosincrasia bueno, que es pues, diferente
pues,
a la
no, pero es que los ingleses.
Pues entonces, que no, los ingleses en teoría tendrían que ser así.
Claro,
tendrían que ser así. Como el Athletic de Bilbao.
Según las encuestas, el 93% de los aficionados del Newcastle han votado a favor de la compra.
Claro,
el 93%.
Pero es que ya tienen un propietario. Claro. No es como el Athletic, bueno, como el
pero
Barça, el Madrid, Osasuna. No es una sociedad anónima.
Sí, pero no es un capital británico, no es gente de allí.
Bueno,
entonces,
pero
¿qué
más
da? No,
es dinero
saudí. Oye, que a mí me da igual, como si quieren venderlo al espacio. O sea, a mí me da igual, pero a mí me llama
City,
la atención que el fútbol inglés, que se jacta tanto de eso, venda los clubes a capital extranjero.
¿Tú no venderías la Real?
No, en absoluto. En absoluto.
Pero yo creo que tiene que ver también con que en Inglaterra ha habido proyectos serios. Quiero decir, en España los proyectos que hemos visto de jeques...
Es que aquí han venido los primos de los jeques.
Peterman,
el del Málaga, etc. En Inglaterra tiene muy cerca el ejemplo de Manchester City, por ejemplo.
El indio.
Ah, el indio. Alice
en Inglaterra el Manchester City o...
Está quedando muy bien esta parte del programa, ¿eh?
No, pero queda bien como nombre de jeque.
Sí, sí. ¿Cómo se llama el del Racing? Es el nombre de un estadio.
No, pero... Alice Ye. Oye, no sé para
Ali Boumaye.
Sí, sí, ¿verdad?
Alice Billén, Alice Ye. Pues te digo una cosa, seguramente el campo se llama así por algún pariente de él.
Seguro.
Seguro. Es el primer equipo que compra, o sea, con dinero saudí, ¿no? Porque el otro era los catarís,
estaba Dubái, Qatar y ahora Arabia Saudí.
Que son los que estuvieron implicados en el caso del asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada de Estambul.
Ahora mismo el inversor más serio y del que me hablan muy bien y tal es Turkin en Almería.
¿Quién?
En ha hecho un proyecto Turkin.
Pero este no es el que...
Este es el que manda allí.
Sobre el dueño de la Almería.
El que tuvo a Guti y que echó a mil entrenadores.
Sí, bueno, hombre, que quedaba con Messi, llamaba a Messi.
Sí.
¿Cuánto cuesta ver un partido con Messi? ¿Un kilo?
Muy
futbolero.
Pero Messi fue, ¿eh?
Y que Setién y Zidane.
Sí, Zidane.
Pero Messi.
Ve todos los partidos de la Almería, que la Liga creo que le ha puesto una parabólica, allí donde tal, o sea, es un...
Bueno, pero el año pasado le daba el aire y cuidado, ¿eh?
La Liga le ha puesto una
tres meses.
Hay dos temas.
Analiza lo que acabas de decir.
Hay dos temas a poner
en el mundo, pero tú analiza lo que acabas de decir, que a veces somos muy garrulos.
¿El qué?
Dices, ve todos los partidos de la Almería, la Liga le ha puesto una parabólica. Pero vamos a ver, vale. Si los partidos de la...
No, pero...
¿Qué vive? ¿En una cueva? ¿En un pozo?
No, pero... Le ha puesto claro. Netflix.
Con ponerse una tele y llamar a Movistar.
Nos podrá ver con un iPad, digo yo.
Perdona un segundo. El otro día le pregunté a Juanjo Moreno, el gran dircón de la Almería, oye, ¿ve todos los partidos? Y me dice, ve todos los partidos porque había un problema donde él estaba que no se podían ver porque estaban vetados o no sé qué.
No, vetados
y...
no, que es que Movistar te... Tú no puedes ver Movistar fuera de España.
Claro. Cogerá Bein Sport Arabia Saudí.
Con la parabólica ya puede ver Movistar.
Pero chico, hay países en los que realmente se ven el Madrid y el Barça, no se ve el Almería, hombre, por favor.
Es verdad.
Te bajas una aplicación que cuesta 10 euros que te quita la geolocalización y no
sí,
te
dice. Claro, Turkin este que tiene millones para tal, vas a bajar una aplicación ahí.
Por 10 euros, venga, hombre.
Claro, hombre.
El roja.com ese.
Roja directa, ¿no? Roja directa.
Masteiro, ¿quieres decir algo más de.
Sí, el nombre del señor que es el propietario.
Hay un señor final.
¿Quién es?
Se llama... Bueno, el que va a ser el presidente es Yasir Al-Rumayyan, pero sí. El que tiene el dinero, el que tiene los 368.000 millones de euros, se llama Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Que claro. Es el que está acusado del asesinato de Jamal Khashoggi.
Joder,
sí.
Sí, sí. Pues,
con lo cual yo,
como para
si soy entrenador, me lo pienso.
No,
me lo pienso.
No, y si soy periodista, como para rajar del Newcastle.
Vamos, ya te digo yo que...
Toda la cosa...
He dicho que era un pueblucho, pero no, me parece una gran...
Menos
creo
mal.
Que me voy a ir a vivir ahí.
Menos mal.
Sí, sí.
Ay, Dios mío, de mi vida.
Bueno, acusado no está. Que digo, he dicho acusado, si me meto en un lío.
Estoy
investigado.
A mí ya me sorprendió que te metieses en este tema.
Sospechoso. Sí,
sí. ¿Qué haces tú hablando de
gracias,
eso?
Gracias, Basteiro.
A ti.
Bueno,
pido perdón, me llamo Luis García.
Pues otro del que va a rajar, otro del que va a rajar Tebas. Porque hoy ha hablado en el equipo Tebas, ¿no?
Bueno, ¿sí? Estaba en Mónaco, en la Feria Sportel, que es
una
convención.
Una cosa de derechos deportivos.
De derechos deportivos, sí. Y ayer en Mónaco ha concedido una entrevista al equipo y ha hablado del Barça. Ahora te contaré lo que ha dicho de la rueda de prensa del Dircón y de la situación del Barça y Laporta.
No, no es Dircón, es CEO.
Reverter, CEO, perdón, CEO, sí, del CEO, de Reverter. Y el PSG. Ojo, porque del PSG no se corta ni un pelo. Va a Francia y va al equipo y raja del Paris Saint-Germain. El titular es que el PSG hace trampas. El PSG hace trampas y tengo las pruebas. Eso ¿cómo? Es lo que le ha dicho Tebas al equipo. Trampas financieras. Dice Tebas que el PSG no genera dinero para tener la plantilla que tiene y con sus cuentas no responde al patrimonio real. ¿Cuáles son las pruebas de Tebas? Las pruebas de Tebas, pues ha habido que rascar un poco y las tienes en números. El PSG da pérdidas de 250 millones de euros esta temporada. El PSG tiene una plantilla, un coste salarial de 600 millones de euros. Esto es lo que cobran los Messi, Neymar, Mbappé, Wijnaldum y compañía. 600 millones de euros de masa salarial. Ingresa 400 y no salen las cuentas por ningún sitio. Así que a eso se refería Javier Tebas, que lo tiene denunciado a las instancias que lo tiene que tener, pero de momento allí no se hace nada. Eso del PSG, Juanma. Y del Barça, sobre lo que dijo ayer el CEO, ha dicho que no está tan mal. Que no estamos tan mal. ¿Quién dijo eso?
Hombre,
eso lo dijo
Laporta.
El Loro, que no estamos tan mal. Bueno, pues dice Tebas que él sabe los números del Barça, que no está tan mal, y todos los que llegan ahora tiran basura a los que le preceden. Tenemos sus cifras, el Barça no estaba casi muerto, si no, no habría podido pedir un crédito de 500 millones de euros.
O sea, perdona, ha rajado de Laporta y ha defendido a Bartomeu.
No, ha dicho que el Barça, claro, está peor que el Madrid, evidentemente,
pero
que está
dicho,
mal...
Un momento, perdona, es que esto es importante. ¿Ha dicho textualmente que los que llegan le tiran...
Abro comillas. Todos los que llegan tiran basura en los que les preceden.
Bastante.
O sea,
bastante
todos
bestia.
Los que llegan, que acaban de llegar ahora, están diciendo que el Barça era una ruina. Y dice Tebas que no es tan ruina, que él sabe los números y que si el Barça fuera una ruina no hubiera obtenido un crédito de 500 millones de euros.
Estará contento Laporta.
Eso es lo que ha dicho.
Hombre, es que si no se le cae el argumento al PSG. Porque si lo que ha dicho Reverter es verdad, el Barça está exactamente como el PSG, con una masa salarial superior a la del PSG y con una deuda también...
Ahora ya no, está en 400. Es decir, si no lo hubiesen acometido la rebaja, estaría en 800 el Barcelona. Pero ahora está en 400 y pico.
Sí, pero si yo llego, Elías, a un club y digo que la situación estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal...
Es verdad que
de
lo hacen
repente
todos.
El año que viene... está bien, dicen, ostras, qué bien la
no, espera, que está muy mal, muy mal, muy mal, pero ellos han reconocido que pueden fichar a un crack, claro, el próximo verano, con lo cual
y el PSG, su liga les ha admitido que tienen por detrás una fortuna que es capaz de condonar la deuda o de que en cualquier momento que haya que afrontarla pues la pueden poner, lógicamente.
Perfecto, gracias Fouto.
Pues de nada, hijo.
Víctor Navarro, Víctor, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Hay nombres de periodistas ya? ¿Ya tenemos nombres?
No creo.
De momento no.
¿No tienes Víctor?
No, bueno, mañana hay que escuchar a Joan Laporta, que estará con Jordi Basté, a ver si ahí desvela algo. No lo hará.
No creo que sea él el que lo diga.
Preguntarle.
Se va a filtrar a algún periodista o algo.
¿Ah, sí?
Bueno, vamos, me sorprendería que saliera a Laporta. Mire, oiga, la lista son
en orden alfabético.
No creo que lo diga. Más me lo espero más en que algún compañero lo destape o yo qué sé, o directamente en la sentencia o en la investigación, el juicio, lo que sea.
Oye, ¿es verdad que Laporta ha hablado con Xavi?
Sí, ha sido esta semana, han retomado el contacto.
Es flipante ratificar a Koeman el sábado y el jueves de la siguiente semana hablar con Xavi.
Sí, ha sido así además, porque fue el jueves pasado cuando Joan Laporta no veía clara la continuidad de Ronald Koeman. Ha sido a petición del presidente del Barça, ha sido una conversación telemática donde Laporta le ha explicado a Xavi por qué ratificó a Ronald Koeman, le ha detallado la situación del Barça, tanto deportiva como económicamente, y han hablado, por supuesto, también de temas familiares y de aspectos personales. Xavi reconoce que hay buena relación, buen rollo, ha dicho literalmente a su círculo cercano en las últimas horas. Pensad que ambos eran muy amigos, pero esa relación se había enfriado desde que Víctor Font salió en campaña con el nombre de Xavi en su proyecto.
Que Xavi nunca dijo públicamente que fuera con Víctor Font.
No, de hecho en un momento llegó a decir que era amigo de ambos. Llegó a publicar incluso en internet un post diciendo que era amigo de Víctor Font y de Joan Laporta. A pesar de que Laporta ha afirmado en varias ocasiones que no veía preparado a Xavi o que no había demostrado nada todavía, es ahora mismo el mejor posicionado para sustituir a Koeman, así lo confirman desde el área deportiva del Barça al partidazo de la cadena COPE, pero evidentemente todo depende de los próximos resultados. Koeman está ratificado para el partido del Valencia, el del Dinamo y el del Clásico contra el Real Madrid el 24 de octubre, y según los resultados que sucedan, pues decidirán quién es el futuro entrenador del Barça o si sigue Koeman. Hay que remarcar también que esta es la primera vez que Laporta habla directamente con un entrenador. Con Marcelo Gallardo, Robert Martínez y Andrea Pirlo fueron Mateo Alemany y Rafa Juste los que se pusieron en contacto con ellos o con sus entornos. Y de momento Xavi tiene claro que quiere disputar la Copa del Emir el próximo 22 de octubre y a partir de ahí esperar la llamada del Barça o seguir
entrenando
al Barça.
¿Qué pensará
Koeman?
¿Qué pensará Koeman? Que el sábado le dicen va a seguir.
Exactamente.
Y hoy de repente.
Pero ya lo sabe.
No le sorprende.
Al menos por educación, joder.
Pero macho. Y una cosa, si hablas con Xavi,
muy bien,
que no se filtre.
Claro.
Que no se filtre. Pero es que hablas con Xavi y de repente lo sabe todo el mundo que has hablado con Xavi. Y de lo que has hablado. Es una cuestión
de sentido común. Simple, lo más simple del mundo. Sentido común.
Sí, pero es que él quiere que se sepa que habla con Xavi.
Claro. ¿Puedo decir algo de Koeman que ayer me sorprendió? Ayer escuché a la gente decir que Ferran Torres es mérito de Guardiola, la posición de 9, quiero decir. Creo que poca gente, hoy que no está Cañete, además lo puedo decir, habla de algo bueno que ha hecho Koeman en este Barça, que es sacar a gente del filial. Quiero decir, poner a Nico y a Gavi en esta situación no es sencillo. Y Gavi ha llegado a la selección porque Koeman ha tenido el valor de ponerle. 100% y digo más.
De acuerdo. Pero y digo lo más, ha hecho cuando no estaba Pedri, no estaba.
Bueno, pero estaba Coutinho, estaba Sergi Roberto, había jugadores a poner antes que Nico y que Gavi.
Eso lo hace bien Koeman.
El año pasado sacó a Araujo, sacó a Mingueza, puso a Pedri, que venía de segunda división, 50 partidos en el Barça. Y Pedri llegó a la Eurocopa y fue el mejor jugador de España en la Eurocopa. Koeman habrá hecho cosas mal y no juega bien el Barça, todo lo que queráis. Pero creo que como también bien, no sí, tiene sí. Lobby mediático, se le
muy
infravalora.
Bien,
no, sí que tiene,
Bueno, yo no lo escucho, sinceramente.
Creo
que no se le valora lo suficiente cosas que ha hecho bien. No digo que sea el entrenador perfecto para el Barça, ni mucho menos. Pero esto de Pedri y esto de Gavi es mérito de Koeman.
No, estoy de acuerdo. Yo lo de Koeman y Xavi, o sea, llega un momento que estoy tan mareado, porque esto ya pasó en mayo, o sea, es la misma película. A mí también me dijeron que Xavi era inminente,
que
Koeman estaba fuera.
Pero es que dan ganas de ponerlo de Rafa Juste del otro día, con Mónica Marchante. ¿Qué broma es esta, hombre?
Yo creo que toda la directivas filtran mucho, pero no hay ninguna que filtre tanto como la de Joan Laporta en esta etapa, ni en su primera etapa filtraban tanto
pero sobre
como
todo,
esta temporada.
¿A qué te lleva a filtrar esto?
Bueno, pues porque yo creo que
no tienes
planes para ejecutar.
¿Cómo
pues,
que no se habla de otras cosas? Y si palma Bartomeu, el Barça del próximo partido, ¿no se va a hablar del Barça de Capri?
Bartomeu, cuando estaba Valverde, también se reunió con Xavi, con Koeman, que al final no vino, con Quique Setién, que fue el que vino. O sea, también a Valverde también le pasó esto.
Además que en Laporta se ha visto medio obligado a dar un paso en esa relación con Xavi, porque ha visto que todos los sustitutos, el famoso casting que ellos filtraron, pero que después Juste dijo que ellos no habían filtrado y que era mentira, no le ha convencido ningún entrenador, y al final entiende que aunque Laporta no quería a Xavi, por lo menos ahora mismo, se ha visto obligado a dar ese paso por si acaso Koeman no sigue, no tener que inventar con un Pirlo, con un Roberto Martínez, que al final no convencían a nadie plenamente. Y
pero
además
porro,
es un técnico de consenso, Xavi.
El porro es tal que tú me dices que Koeman acaba la temporada y te creo, y tú me dices que en los próximos 5 minutos sale un comunicado que Koeman está fuera mañana
y lo
y
crees.
Te creo.
No, pero es imposible que acabe la temporada Koeman.
Sí,
imposible.
Sí, es muy difícil.
Es imposible,
es difícil,
porque cuando tú trabajas con la espada arriba, es que va a enlazar el Barça, tal y como está, va a enlazar dos resultados malos en algún momento de la temporada.
Bueno, pues ahora viene el Madrid.
Claro, es que te viene Madrid, Valencia, Dinamo de Kiev.
Y ahí se lo cargan.
Claro, y es que se lo van a cargar en cuanto puedan. En cuanto puedan se lo van a cargar, porque esta conversación demuestra que ya tienen el sustituto.
Y ya tienen el OK.
Y
por eso lo hace Laporta, porque sabe que si en estos 3 partidos salen mal, se lo tiene que cargar sí o sí, y por eso habla con Xavi para saber la predisposición, si estaría dispuesto a venir ya a Barcelona.
Y pues, yo no descarto que si le interesa le vuelva a ratificar, ¿eh? Es que en cualquier momento puede ratificar.
Sí, pero ¿dónde queda el prestigio y la credibilidad de esta junta directiva?
Si es que le da igual.
Le da igual.
Bueno,
va a calzón quitado.
Pues a la película.
Va a calzón quitado ya.
Bueno, viven al día, van al día, van al día. Lo que hizo el otro día Juste y Laporta y la anécdota esta de Elena Ford, la directiva que grabó una entrevista y que se emitió después de que Laporta hubiera ratificado a Koeman.
También tiene una cosa,
eso es muy heavy.
Que me la apuntan.
Ya llega un momento que van al día, sí, y van sobreviviendo.
Lo de la reunión de Xavi y Laporta se conoce por el lado de Xavi, no por el lado de Laporta, ¿eh? O sea, que si lo conocemos por gente más cercana a Xavi que no a Laporta. Es decir, que esto filtra mucho, digo Laporta, pero que en esta ocasión parece que ha sido el otro lado.
Vale, en la destitución hay también un factor económico. Yo no sé de dónde van a sacar ahora, si les compensa pagar 13 millones de euros.
No se paga, está sobrevalorado. Que se ponga la cola de Setién,
Pues mira, Guille, echar a Koeman son 13 millones de euros que tienes que pagárselo a 31 de junio, si no, no se sienta un entrenador el año que viene.
No hay 31 de junio.
No existe. Está vacío legal.
¿Cuál es el 31?
30 de junio.
No hay que pagar a Koeman.
30 de junio, esos 13 millones de euros que cuesta el finiquito de Koeman te computa negativamente en el límite salarial, con lo cual te sigue bajando, y luego para contratar al nuevo porque eso está en juicios, ¿no?
Pues está igual.
Bueno, y para contratar al nuevo tienes 3 millones de euros. A todo el cuerpo técnico del nuevo entrenador tienes un límite de 3 millones de euros.
¿Un acuerdo privado? No
hay acuerdo privado.
¿Cómo que no?
No hay acuerdo privado. No hay trampas.
La Liga no es aquí el gobierno español, ¿eh?
3 millones de euros,
yo puedo hacer un acuerdo privado y después...
Sí, a Tebas le va a ser tú con acuerdos privados. Bueno. No, este es el límite que hay, y además este límite, cuando dé beneficio, lo tienes que recuperar.
Oye, ¿y el Barça podría estar todavía a tiempo de aceptar el fondo de inversión de CVC? Lo digo en serio.
Sí.
Porque no sé si Dani, pero en Barcelona se ha escuchado esa posibilidad, ¿no?
A mí no me ha llegado.
Fake, al parecer fake.
Sí, lo que salió.
Hombre, se han pedido
salió ayer eso. Sí. Eso que dice salió ayer, pero creo que pedazo de fake.
Hombre, se han pedido el crédito, ya.
Yo se lo he escuchado a Marc Menchen, que es un tío que yo confío bastante en él, y a mí me ha dicho que hay alguna posibilidad, ¿sí? Todavía, si hay retoques en las condiciones.
Entonces, Marc Merchen es un fake, entonces.
No.
Si le ha dicho Marc Merchen, claro, entonces.
Vale. Víctor, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, de lo que decíais ayer, después de que Marc Merchen asegurara eso, desde los altos mandos del FC Barcelona aseguraban a la cadena COPE que no está previsto aceptar ese acuerdo, que tendrían que mejorar. Tendrían que mejorar mucho las condiciones y que al ser un café para todos, dijeron literalmente, no sería posible mejorar esas condiciones para el Barça.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Sabéis dónde ha estado Bale hoy?
¿Dónde? ¿Jugando al golf?
Sí.
¿Jugando al golf?
En el golf.
Viendo a Jon Rahm.
Viendo a Jon Rahm, que está arrasando en Madrid. No digo arrasando, no, ya sé que no está líder y que no le va bien, pero que está todo el mundo hablando de Jon Rahm en Madrid, vamos, una estrella mediática como hacía tiempo que no se recordaba. Angelito García.
Hola, Juanma, muy buenas. Le va extraordinariamente bien. Hacer menos 8 al campo hoy está muy bien. Lo que pasa es que hay dos que lo han hecho un poquito mejor. Un español, Sebastián García, y un inglés, McGowan, que siempre lo hace bien aquí en Madrid.
Es el club de campo, ¿no?
En el Club de Campo Villa de Madrid. Ha sido un espectáculo, Joma. Lleno hasta la bandera, se ha colgado en los billetes. Yo solo tengo dos formas de resumirlo. Una, he visto más gente que nunca en un campo de golf en España un jueves, quedando 3 días por delante. La gran mayoría de ellos decían que no habían pisado un campo de golf en su vida, pero que querían ver a Jon Rahm. Y Alex Larrazábal, un golfista bastante conocido, que de hecho jugó al Masters de Augusta, acaba de escribir, escuchar a varias personas por el público diciendo cómo puede haber hecho un bogey Jon. Corremos un severo riesgo en España de que este extraterrestre distorsione lo que el público piensa que es este deporte. Está a punto de pasarse el juego, mamá mía. Eso es lo que escriben sus propios compañeros, que son los que mejor le conocen. Es decir,
historión.
Bueno, oye, Angelito, ¿cuánto cuesta una entrada al golf? Si quiero ir mañana, ¿cuánto hay que pagar?
No es cara. Yo, sinceramente, como yo todas
sinceramente,
las que he repartido...
No lo sabes.
Efectivamente, como yo todas las que he repartido, las he repartido...
Son invitaciones. Te estás haciendo una... O sea, que no tienes ni idea, ya está.
Son 10 o 15 euros, más o menos.
¿Solo? Pero muy barato, porque ten en cuenta 10, que
entre 10 y 15 euros.
¿Para todo el día?
Sí, solo hay una entrada, evidentemente. Claro. Paseas por todo el... Mira, el abono de las 4 sesiones... Es que está agotado todo. Bueno, es que está agotado
pero
todo.
¿Pero cuánto costaba?
Entrada para mañana, lo estoy comprando ahora mismo, 15 euros la general.
¿Ves?
Pues pensaba yo que era más caro eso.
No,
fíjate,
ten en cuenta...
De mí, Joseba.
A ver, ten en cuenta, Joseba, que entra muchísima gente, que tienes que pegarte un... Eso, por cierto, es otro consejo. He visto a 3 personas mayores, solo en el partido de Jon Rahm, atendidas por el SAMUR. Unos por golpes de calor, otros por caídas. Al final te pegas un paseo bastante grande, bajo el sol, y subiendo y bajando continuamente colinas, pues por terreno...
Cuidado tú, que tú ahora físicamente no estás muy bien.
Sí, no estoy
nunca, nunca bien, lo estuvo.
No, pero ahora...
Oye,
te,
se puede
te digo
comer.
Una cosa, nos reímos de la forma física de los golfistas. Yo me he tirado todo el día a 2 metros de John Ram y me ha costado seguirles. O sea, sí, se pegan, no, se pegan una paliza.
Está el Ironman y eso. Sí.
Bueno, bueno, ríete. Hay que andarte los kilómetros que te andas, sí, subiendo sí. y bajando bueno, césped creo, mojado y demás.
Si puedes, por favor, el lunes en el kilómetro 42 con Chema Martínez. ¿No?
Perfecto, entro yo y te lo cuento.
Cuentas tu historia.
Oye, Angelito, ¿se puede comer y beber?
Por supuesto.
Sí, es una vergüenza en el fútbol que no
es
se pueda,
es que en todos sitios se puede comer.
En todos los sitios pueden comer y beber. Mira, bueno, más, ya Ayuso ha dicho que ya se abren las pistas de baile.
Os voy a decir una cosa.
En Madrid.
¿Sapristi?
Sí, sí, se abren las pistas de baile.
Pero pistas de baile es, o sea, las discotecas.
¿Sin mascarilla?
No.
Con mascarilla.
Con mascarilla.
Ah, vale. Entonces, ¿y si
salvo que estés comiendo.
¿Y si te morre? Salvo que estés comiendo bebiendo.
Del golf. O sea, en la entrada del golf.
Si estás comiendo en la pista de baile algo, tienes que quitarte la mascarilla.
Ahí te la puedes quitar, ¿no?
Te la puedes quitar, claro. Es que para comer hay que quitársela.
O con mascarilla y todo
si
para adentro.
Si por cualquier razón tienes que comer algo, pues te la quitas.
Hay noches de esas. Vale.
En la entrada del golf.
Estoy sembrado hoy, estoy
en la entrada del golf ponía que había que llevar mascarilla y yo he visto a muchísima gente sin mascarilla, también lo digo, porque estás al aire libre, pero aún así recomendaban llevar mascarilla en la entrada del golf.
Vas a estar todos los días ahí, ¿no?
Por supuesto, no tengas ninguna duda. Muy John bien. Ram es la gran estrella actual del deporte español sí. y hay que tratarle como tal.
Y le computa libranza.
Por cierto,
John Ram Parera.
Para que veáis lo humilde que es el tipo y lo inconsciente que es de lo que significa en este país o va a significar en este país, mirad dónde le ha extrañado ver su careto estos días en Madrid.
Digamos que en este campo entran las personas que entran, ¿no? Así que no me doy cuenta de la repercusión. Me doy más cuenta si empiezo a andar por Madrid y veo si la gente me reconoce o no. Pero cuando veo mi careto ahí en pantallas de las marquesinas, en el autobús, en algún edificio, pues ahí me doy un poco cuenta. Pero el resto, la verdad que al principio es un poco raro. Como que, no sé, me da cosa. La foto que me han mandado, que es un edificio entero, así mía, no me da... No sé, es algo un poco raro, ¿no? La verdad que todavía me considero ese chaval de barrica y verme ahí me da un poco de impresión, ¿no? Pero quiere decir que, bueno... que había ganas de verme y se nota, o sea, para mí es todo un orgullo.
Qué crack, ¿eh?
Muy bien.
Me cae bien, John Rapp, me cae bien, sí señor.
Un fenómeno.
Bien apuntado, bien apuntado.
Toda la energía en el
eres un fenómeno.
Ha cogido aire para decirlo.
No lo tenía Paco en el maquinillo, eso. Eres un fenómeno.
Pues estáis los tres del desmarque, ¿eh? Si queréis hacer el desmarque.
Sí, es verdad. Sí, tenéis que levantar.
No,
para...
yo.
Ah, ¿tú no vas?
Hoy, hoy vamos solo Angelito y yo.
Ah, yo estoy ya llegando.
¿Sí?
Estoy aquí.
¿Estás llegando ya?
Vale, perfecto. Sí, sí. Hombre, muy bien. Angelito, pues muchísimas gracias por tu crónica.
Nada, así sea. La noticia, por cierto, es que John Ram ha jugado muy bien al golf y que el resto de golfistas también, no que haya ido Bale.
El alcalde... Ah, que Bale estaba allí, sí.
Sí, sí, pero que la noticia es que John Ram ha jugado muy bien al golf, no que haya ido Bale, un tipo que juega al fútbol, a verlo.
¿Y qué me quieres decir?
No, bueno, nada, simplemente, porque alguno se equivoca y piensa que la noticia es que Bale haya ido a ver el golf, ¿no? La noticia es que han jugado muchos golfistas y muy bien.
Te ha dado paso, sí.
¿Pero que vienes a dar clases ahora aquí tú?
No, clases
noticia, las dos.
Tenemos al número uno del mundo del golf en España, disfrutémoslo.
Venga.
No nos vayamos con teloneros, por favor.
Vale, ¿el alcalde de Madrid fue?
El otro día sí, a presentar el torneo. Por cierto, pegó un approach bastante malo y encima le vaciló John Ram diciendo que vaya zapatillas traía, sí. Que podía haber traído zapatillas de golf. Hoy no le he visto. No sé si se ha acercado hoy por aquí. No, sinceramente, yo he estado todo el día en el partido de Ram y no le he visto.
Vale. Chema Martínez sí ha estado.
Ayer estuvo, sí.
Estuvo jugando
¿y Pepe Domingo?
El Pro-Am. Pepe Domingo no. Esta tiene cosas.
¿Oh?
No, no, que creo que tenía un viaje o algo así. Oh. Estuve con él tomando el otro día. Yo tomé un café y el un gin toni y...
Eso es verdad, yo lo vi.
Y me lo estuvo contando. Y esto es verdad. Esto
yo
es
lo
verdad.
Vi, es verdad.
Le dije a Pepe Domingo, me lo encontré en la puerta de la radio, yo entraba y él salía. Vamos a tomar algo tal, no sé qué. Y dije, voy a un cortado. Le digo, Pepe, ¿te pido algo? Y dice, sí, un gin toni.
¿En serio?
Sí, sí. Y yo, vale, pues nada.
6 de la tarde, ¿eh? No os penséis sí,
14
que...
14 euros, me fastidio ahí. En
no vuelves, momento. No vuelves.
No le vuelvo a preguntar.
No le vuelvo ni a saludar.
No, le das el cortado directamente.
Gracias, Ángel. Un abrazo. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. ¡Arauz!
Pues, en primer lugar, David, que sí que se ha atrevido a hacer la encuesta de con quién va la gente el domingo.
David Sánchez.
Sí, señor. Y, sorpresa, ¿eh? Porque con más de 1.600 votos, el 86% quiere que gane España.
Hombre, sorpresa, no es lo normal.
Bueno, pero yo creo que David no esperaba eso.
Entre los seguidores de David,
es que es lo normal, un país normal.
Le sigue un 14% de franceses.
Sí, es verdad. Mira, Angelito le decía a un oyente que Angelito no diga mentiras, por favor. Claro que quedan entradas y que la gente se anime y entre a comprarlas. Laporta es como el típico jefe que no deja de tocarte las narices para que tú te vayas de la empresa. ¿Perdón?
Perdón, Ángel.
Que hoy se han agotado las entradas, es lo que he dicho. No, que no se sabías, agotado. Que no he visto yo el cartel de no hay entradas.
No sabías cuánto costaba ni te has inventado.
Te habíamos despedido ya, ¿eh?
He visto yo el cartel de no hay entradas.
Que yo pensé que estabas grabando un matinal o algo. Venga, hasta luego.
Venga. ¿Y si el Barcelona despide a Koeman y presenta a Roberto Martínez cuando Bélgica finalice la Nations League?
Ojo.
Newcastle es de largo la mejor ciudad del norte de Inglaterra. Si queréis un pueblucho, id un fin de semana a Middlesbrough. Eso sí que es feo.
Otro
dice, vivo en Leeds y he ido a Newcastle varias veces. Llamarlo pueblucho es no tener ni idea de lo que es Inglaterra.
Dani Sanabra ha sido, ¿eh?
Yo Sanabra, Dani Sanabra. Acertado Sanabra.
No.
Se ha metido con el Arabia Saudí y con Newcastle.
Solo hay un sitio más feo en Inglaterra para mí que Newcastle, que es Birmingham.
No,
Birmingham,
Blackburn.
Es horrible.
Seguís diciendo ciudades que vamos a...
A mí Birmingham me gustó, ¿eh?
Sí. Venga.
Los ingleses son muy graciosos. No les gustan los extranjeros a no ser que sean millonarios. Casi ningún club les pertenece. Y decía un oyente, Juanma, estáis quedando con los jeques más o menos también como con los alcaldes.
Ha empezado el Paraguay-Argentina y Uruguay-Colombia. Partidos clasificatorios para el Mundial. 0-0 en los dos partidos. Paraguay-Argentina. Y a la 1:30 juega Brasil contra Venezuela.
Perfecto.
Gracias.
Me quedo con los Americans solo. El resto, los que no seáis Americans, podéis iros.
Oye, solo una cosa. Del fondo de inversión, me consta que el señor Reverter, en el desayuno previo a la famosa rueda de prensa, le dijo a periodistas económicos que si se flexibilizan las condiciones, el Barcelona podría todavía entrar en el fondo CVC.
Uy.
O sea, que fue el propio Reverter.
Uy.
Quien se lo dijo a periodistas económicos.
Uy. Pues ojo.
Eso es una
ojito,
noticia.
Eso es noticia.
No,
gracias.
Porque son off the record, pero vamos.
Bueno,
no desvelaba
pero
aquí
ya,
hasta
se la,
ahora.
Ya se lo has clavado. Hasta ahora no, hasta ahora ya no se entera.
Dí que ha sido Dani Sanabre.
Efectivamente.
No. A mí no me consta. Lo dijimos en América.
Efectivamente.
Desde Newcastle.
Gracias, compañeros. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Chao. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los
gases. El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kids.
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Hola!
¡Hola!
Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón, solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
En la vida hay historias que conmueven.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Yaiza es fotógrafa y guarda.
Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es una pasada.
No me extraña.
Hay historias que te hacen sonreír.
¿Qué supone el trabajo de farero?
Nos movemos mucho, vamos de faro en faro, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía Javi...
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. Had a band and we tried.
The Americans, tramo final de este partidazo y luego el motor con la rajada de Alonso, ahora nos lo cuenta Carlos Miquel. Ya están preparados, además de Luis y de Senabre, que llevan desde el principio, Pani Agua, hola Pani.
Muy buenas.
Y Parra, ¿qué tal Parra?
Buenas noches, Juanma.
Con Pani hablé el otro día de la retirada de Gasol, bueno, puede decir lo que quiera igual, aunque estuviera el otro día, pero vamos, que alguien quiere destacar algo de la noticia de la semana, que es evidentemente la retirada, esperada retirada de Pau Gasol. ¿Qué os pareció? ¿Os gustó? ¿Os faltó algo? ¿Os sobró algo?
Yo también estaba el día de Pani, o sea
sí,
que
es verdad.
Yo creo que les toca a Luis y a
Luis
y a
Parra, ¿no?
Bueno, para mí, que se vaya Pau es una noticia mala, porque yo he disfrutado muchísimo viéndole jugar al baloncesto, pero creo que llegó el momento de irse. Yo lo dije antes de que lo anunciase y así lo pensaba, y creo que se fue muy bien. O sea, creo que Pau todo lo que hace lo suele hacer muy bien, lo tiene todo bastante calculado, excepto, quiero decir, la emoción que sintió con lo de Kobe Bryant, efectivamente no estaba calculado, pero también me pareció muy pertinente y me pareció todo muy elegante. O sea, es que creo que Pau Gasol, como digo, tanto dentro de la cancha como fuera, prácticamente todo lo hace bien, me parece un ejemplo.
La despedida fue muy pulcra, que viene a ser lo que ha sido Pau Gasol durante toda su carrera, un grandísimo profesional y un profesional muy pulcro, tanto dentro como fuera de la pista, sin una mácula en toda su trayectoria. Yo, por no reincidir en todo lo que se ha dicho ya a lo largo de la semana sobre Pau, con lo que coincido, evidentemente, me quedo con el tuit de Jenny Bass, de la dueña de los Lakers. Cuando la propietaria de una franquicia como los Lakers ponen un tuit, no estaba en duda si retiraron una camiseta de Pau, sino cuándo lo haríamos, te deja bien a las claras la altura del mito del que estamos hablando. O sea, a Pau le va a retirar la camiseta una de las dos franquicias más grandes de la historia.
Pues sí.
La segunda mejor de la historia, gracias.
Después, yo diría que la primera.
Después de Boston.
¿A ti te gustó la despedida, Juanma?
A mí me parece que fue sobria. y que fue muy elegante, como dices tú.
Eso es bueno.
Es decir, no, tal cual. Lo que me hubiera chirriado es ver luces LED, pantallas gigantes con no sé qué. O sea, me mola cómo fue. Una persona hablando y donde manda el mensaje, la palabra y su presencia allí. Nada de adornos ni de... Me gustó. Pani, no sé si tú quieres decir algo más.
Totalmente de acuerdo. Fue una despedida elegante, como habéis dicho, y hecha por alguien que fue muy inteligente en la cancha de juego, pero que es igual de inteligente fuera de la cancha de juego. Yo lo que sigo reiterando es que espero que la trayectoria de Pau ahora, que ya es un hombre civil, que ya ha colgado la camiseta de Tirantes y se va a poner chaqueta y corbata o irá de sport, como quiera él, nos ayude en el deporte español lo antes posible, porque yo creo que una figura como él sería imprescindible.
Sin duda. Bueno, a ver, Kyle Irving, el antivacunas. Pani, sigue dando la lata, ¿no?
Sí, sigue dando la lata. Bueno, hasta el punto de que, como ya hemos explicado ahora mismo, la situación de Kyle Irving en los Brooklyn Nets es que es un jugador no elegible para el primer partido de pretemporada, que juegan precisamente contra los Milwaukee Bucks. Es un partido potentísimo entre dos franquicias que aspiran a todo, pero su estado, su estatus es de no elegible porque la ciudad de Nueva York, también lo ha explicado Rubén en otras ocasiones, no permite que jugadores o que gente que no esté vacunada pueda acceder a espacios cerrados y por lo tanto ningún jugador que no esté vacunado puede actuar ni en los Nets ni en los Knicks. Es notorio además que LeBron James, por ejemplo, se ha puesto relativamente, ¿no?, del lado del jugador. Ha estado tibio, como está siempre LeBron James, o casi siempre. Lo estuvo en el tema de China también, cuando la confrontación de Daryl Morey, entonces presidente de los Houston Rockets, cuando habló de la libertad en Hong Kong, etcétera. Y Kareem Abdul-Jabbar, que es la otra leyenda de los Lakers, le ha pegado fuerte en las redes sociales y considera, como yo, que los deportistas que se nieguen a recibir la vacuna deberían ser sancionados. Y en ese orden de cosas, tanto la NBA como el sindicato de jugadores han acordado que cada jugador que no esté vacunado y que no pueda jugar perderá un 92avo, un poquito menos de lo que debería perder, teniendo en cuenta que hay 82 partidos, pues perderá un 92avo de su salario.
De salario. ¿Quién arranca como, o quién va a arrancar como favorito en esta edición de la NBA? Parra.
Ha salido la encuesta de General Managers, que se hace todos los años. Esta es la 20ª temporada en la que los máximos dirigentes deportivos de las franquicias votan. El 72% eligen a Brooklyn como máximo favorito al anillo. El segundo equipo en la lista serían los Lakers con el 17%. Y el tercero, los vigentes campeones, Milwaukee Bucks, con un 10%. El MVP, para el favorito de MVP, está Kevin Durant primero con un 37%. Y Luka Doncic segundo con un 33%. Hay una pregunta muy interesante todos los años, que es, si tuvieras que empezar una franquicia hoy, ¿a qué jugador firmarías para empezarla? Luka Doncic primero, 43%, por delante de Antetokounmpo, que es el 40%. Copan entre los dos prácticamente todas las votaciones. El mejor quinteto de la liga para los General Managers estaría formado por Dan Senabre de base, Stephen Curry, perdón, que me he confundido, Stephen Curry de base, Harden de escolta.
Qué gag más bueno,
Kevin Durant de alero, Antetokounmpo de ala pivot y Jokic de pivot. Y luego la pregunta de quién es el mejor jugador internacional que no está en la NBA, pues es Nikola Mirotic, con el 53% de los votos. Es curioso que LeBron ha desaparecido de las primeras posiciones en todas las cosas importantes, ya la edad va pesando, pero sigue siendo el primero en el mejor pasador, el jugador más versátil y el jugador con mayor IQ, con mayor inteligencia baloncestística.
Senabre, Chris Webber ha encontrado el negocio de su vida, ¿no? ¿Está Dani? Ah, se ha cortado. Pues si lo sabéis vosotros, el resto me lo contáis, pero vamos, es que...
Básicamente que va a abrir un
comercio de marihuana, ¿no?
Sí, va a abrir un compound, es que no sé cómo explicarlo.
Una
pero es que no es una tienda, es una plantación.
Me gusta cómo has simplificado.
Sí, es una plantación.
Una macrotienda que tiene la plantación propia, como el que tiene una frutería y además planta en las frutas.
Correcto. Pues tiene un macrohuerto de marihuana en su Detroit natal, que le va a costar una inversión de tampoco se ha gastado mucho, por si no le sale bien, pues tampoco se la quiere jugar, y solo invierte 175 millones de dólares. No es el solo, tiene amiguetes también que han puesto dinero, gente importante y tal, pero vamos, que es una inversión potente, 175 millones de dólares, para hacer, pues eso, un macrocentro comercial de marihuana en Detroit, que él lo que viene a defender es que, haciendo esto, toda vez que se ha legalizado, lo que intenta es sacar a gente de la calle y dar puestos de trabajo, y con una sustancia que es muy utilizada, pues hacerlo de una forma legal.
Dani, esto lo venden allí con fines terapéuticos, fundamentalmente.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí. Es que para ellos es como una, bueno, es una buena obra. Desde 2018 en Michigan, que es el estado en el que se hizo famoso Chris Webber, porque ha jugado en los Kings sobre todo, pero él es muy conocido por los Fab Five de la Universidad de Michigan, sí. Y ahí se legalizó en 2018 y el tío va con todo. O sea, va con todo. Incluso vende como, que a nosotros nos puede parecer el verbo raro, pero vende como una buena acción el hecho de que, no, voy a tener estudiantes que van a vender. O sea, su tarea, su trabajo va a ser vender marihuana, que aquí nos suena como a tráfico, ¿no? Pero no, van a estar ahí vendiendo, cultivando y siguiendo todo el negocio de la marihuana.
Y para cerrar, el futuro de los españoles en el comienzo de la temporada, Luis.
Bueno, no pinta bien. Yo creo que hemos perdido mucho protagonismo. Ya no están los hermanos Gasol y no es como antes. Ahora está Juancho en los Celtics, que eso sí que es una buena noticia, el primer español en esa franquicia, en la, como dice Dani, la mejor de la historia con los Lakers. Y ha debutado en la pretemporada como titular, veremos si mantiene el sitio en el quinteto, no va a ser fácil, y no desde luego es un equipo muy competitivo y no creemos que tenga demasiado protagonismo. Luego Ricky se ha hecho mayor y a pesar de que estrena franquicia porque se va a Cleveland, hay dos jugadores jóvenes que están por delante, por lo tanto va a ser suplente. Billy va a ser suplente también, el hermano de Juancho en los Pelicans. Aldama y Garuba van a tener muy difícil tener minutos en Memphis y en Houston, y está el caso de Ibaka, que se está recuperando en los Clippers, y aunque tiene a Zubac, pues podría ser titular, es nuestra gran baza, yo creo, para ser titular.
Oye, que no lo hemos dicho, en Euroliga hoy el Barça ha ganado en Múnich al Bayern 72-79. Americans, muchas gracias por venir esta noche al partidazo.
A ti siempre.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Nos vamos con el motor porque además tenemos noticia importante. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Tenemos Gran Premio de Turquía y Alonso ha rajado. Es, yo creo que la rajada más importante desde que ha vuelto a la,
sí,
Fórmula 1, ¿eh?
Sí, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Le han buscado un poco las cosquillas. Yo te explico un poco, te lo pongo en contexto. En la última carrera, en la primera curva, Fernando Alonso se la saltó. Bueno, se fue por fuera, se fue a la escapatoria. Cumplió las normas porque cuando volvió dejó dos puestos y por eso no le sancionaron. Pero desde entonces ha habido muchos artículos en la prensa británica y muchas vueltas de que lo había hecho a propósito, que lo ensayó en la vuelta previa a la carrera, en fin, que le han dado muchas vueltas y está un poco cansado Fernando Alonso de que cuando no eres británico se mira todo al dedillo, cuando eres británico, es decir, es un deporte muy global, un deporte mundial, pero en el que el poder británico es demasiado fuerte. Él está un poco harto de que le pregunten de eso, piensa que le tratan de manera distinta y ya pone el ejemplo de lo que pasó con Lando Norris. Lando Norris hace una entrada en boxes calamitosa, se salta, cruza una línea continua que no se puede hacer, normalmente te sancionan, no le sancionaron. Pone ese ejemplo, bueno, el corte no tiene desperdicio, vamos a escuchar.
I've been the idiot in on track for,
he sido el idiota en la primera curva en pista durante la mayor parte del Mundial. Muchos me han adelantado por fuera de la pista y no pasó nada. Nadie preguntó nada a la carrera siguiente. Y ahora, después de Sochi, se pregunta por mi maniobra. Esta es la confirmación de cómo tratan distinto a unos y a otros. El próximo que cruce la blanca de boxes, veremos de qué nacionalidad es y la sanción que le ponen.
Claro, es que eso hace temblarse mucho los cimientos de la Fórmula 1, en el sentido de que la Fórmula 1 no se va a venir abajo, pero es una de sus figuras más importantes. Y el director de carrera, nada más decir eso, Michael Masi, ha ido en el paddock de Estambul a hablar con Fernando Alonso. Porque no le ha gustado que se insinúe que no haya, bueno, que las reglas no sean iguales para todos. Básicamente lo que hay es más facilidad cuando tienes menos presión. Eso es como el arbitraje de fútbol. El caso es que, eso sí, han hablado amigablemente y sobre todo Alonso le ha dicho que si tienen ese problema con las escapatorias, de que él fue demasiado deprisa por esa escapatoria, lo que tienen que hacer es que sea de verdad ir. Tengas que ir muy despacio cuando te vas a una escapatoria de la primera curva. Se la está explicando y la verdad es que, bueno, yo creo que le han buscado un poco en la rueda de prensa FIA. La segunda pregunta ha sido, oye, ¿qué hiciste? No sé qué. Y entonces, pues ha saltado.
Vale. Más cosas.
Mira, más cositas. Por cierto, Verstappen, si no fueras piloto de Fórmula 1, es una pregunta de un chavalín de 13 años turco, si no fueras piloto de Fórmula 1, ¿de quién serías fan? De Fernando Alonso, ha dicho Max Verstappen. Dice que le encanta cómo corre. Y también, que estaba a su lado, Lance Stroll. Sainz va a cambiar motor, como te he venido contando aquí en el partidazo. Eso le hace salir del fondo de la parrilla, pero también, hoy nos ha recordado, que en 2019 hizo podio saliendo en las últimas posiciones en Brasil, que se le dan muy bien las remontadas y que si la pista está tan deslizante como el año pasado, lo pueden hacer francamente bien. Habrá homenaje de Red Bull a Honda, los coches serán blancos, es decir, va a ser un coche blanco contra uno negro, en el caso del Hamilton Verstappen, en un homenaje a Honda, porque este iba a ser el Gran Premio de Japón, pero se anuló y se sustituyó por Turquía. Y luego nos queda la duda de qué pasará con el motor de Hamilton, si también va a tener que cambiarlo, va a tener que penalizar. En principio, aquí no, salvo que pase algo raro. De MotoGP, termino contándote que ya tenemos el calendario del año que viene. Apúntate, 6 de marzo al 6 de noviembre. La última moda, que es trincar pasta, ¿sí? Y para eso meter muchas carreras. En Fórmula 1 va a haber 23 el año que viene. Bueno, pues MotoGP también récord. 21 carreras. Es un sin parar y empezará el 6 de marzo y terminará el 6 de noviembre, porque además lo que se va a intentar es lo mismo que en la Fórmula 1, no coincidir, no llegar a diciembre para no coincidir en ningún caso con el Mundial de Qatar de fútbol. Y luego ya para terminar, algo que también te va a hacer gracia, que es Laia Sanz, definitivamente se pasa a los coches. El próximo Dakar lo hará
en el Dakar,
en coches.
¿Sí?
Sí, 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 lo va a hacer en coches. No ha dicho en qué, yo creo que va a ser un buggy pequeñito, esos los side by side. Pero que es lo más sencillo para pasar de motos a coches, pero ha dicho que es el momento, que lleva 11 ediciones, que no le merece la pena jugarse el pescuezo para terminar 15 o 16 y que es el momento mejor de su carrera para dar el salto a los coches.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana tenemos tiempo de juego y el domingo la gran final de la Liga de Naciones, en tiempo de juego, con Paco González y todo el equipo y la narración de Manolo Lama. Después tramo final y nos encontraremos en el Tertulión. Fin de semana con puente, ustedes descansen, que aquí nos quedamos nosotros. Estamos encantados de trabajar este puente y de disfrutar haciendo radio. Insisto, descansen los que puedan, que nosotros estamos encantados de currar. Un abrazo, descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.